amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Vino un hombre lobo enfermo.
Hola a todos, compañeros, compañeras y oyentes. Estamos en ASAP Radio, de la Asociación de la Salud y Alternativas de Vida. Estamos en Isabel la Católica sin número, Leganés. El correo electrónico es asap@asap.org.es. Teléfono 696-42-86-87 o 659-92-71-41. Repito, 696-42-86-87. 659-92-71-41. Estamos en Ecoleganés. Si queréis participar en lo que hablamos, el teléfono de Ecoleganés es 91-693-38-92. 91-693-38-92. Bueno, y vamos a presentar a todos los compañeros y que saluden ellos mismos. Bueno, saluda al público, Paco.
Hola, soy yo, Paco Merino, y estoy aquí con vosotros.
Nuestro amigo Guido.
Hola, buenas noches.
Tenemos a Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Tenemos a Monse.
Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Joel, Rafa, Paco, Guido y Gustavo.
Tenemos a Joel. A Joel.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Rafa.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Bien.
Bien, bueno, quería empezar hablando porque no nos ha dado tiempo a hablar, porque empezamos miércoles la semana nosotros, del lunes el Día de la Mujer.
Sí.
El lunes fue día 8 de marzo, Día de la Mujer. Hubo mucha polémica por si se podía uno expresar libremente o no en las calles. Se hizo mucha polémica sobre si se estaba coartando la libertad ciudadana de expresión con la que está cayendo. Y había quien decía que con el COVID no se podía hacer esas cosas, y había quien decía que era una expresión más de libertad. Una de las cosas que...
¿Te refieres a manifestarse?
Claro.
Manifestarse, ¿no?
Sí.
Por ley se pueden manifestar, pero pacíficamente. Si empiezas a romper escaparates o a quemar papeleras, la policía va a venir a saco.
A ver, Paco, que te estás liando. Que estamos hablando de la manifestación del 8M, de la manifestación por las mujeres, de feminismo, ¿no? Y tú estás hablando de Pablo Hasél. Son dos manifestaciones diferentes.
Pablo Hasél es
el rapero que la lió gorda, sí.
El rapero que le...
Bueno, continuando con mi tema, perdonadme que continúe. El feminismo. Es verdad que hemos avanzado mucho.
Una cosa, Rosy. Yo también tengo aquí apuntado unas cositas sobre el 8 de marzo, el 8, Día de la Mujer. Uh-huh. Tengo que ir en las anotaciones. No es una celebración festiva, sino un día para visualizar la desigualdad de género, para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos. Se celebra como un día en el que se defiende la existencia de un mundo igualitario, en el que los estereotipos y la violencia no tienen cabida, y en el que todas las personas poseen las mismas oportunidades. La primera organización, 28 de febrero de 1909, en Dinamarca, y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. El 8 de marzo, las mujeres salieron a protestar por la guerra y solidarizarse con las demás mujeres el mismo 8 de marzo de 1914.
Muchas gracias, Gustavo. Continuando con nuestro tema, sabemos que el 8 de marzo en Inglaterra, en Estados Unidos se quemó una fábrica de ropa que trabajaban unas mujeres, en el cual, como decidieron manifestarse por los abusos que hacían en extraordinarias horas trabajando para hacer ropa para todos los públicos, y que no podían con su trabajo y les mermaban los gastos, entonces se manifestaron y el dueño de la fábrica decidió quemarla con ellas dentro. De ahí viene que el 8 de marzo sea Día de la Mujer, y que como la ropa era morada, de ahí viene el símbolo morado del Día de la Mujer. Porque fueron asesinadas injustamente por una manifestación justa.
Así es. Por eso no es un día para celebrar, es un día para pelearlo.
Claro. Está muy bien que los hombres tengan información. Gustavo, está muy bien que los hombres tengan información de lo que es el 8 de marzo. Porque yo conozco tanto mujeres feministas como hombres feministas. Feminista no es como decir machista. Sería hembrista, la palabra.
Ah, sí, sí.
Sería hembrista, como machista sería hembrista el contrario, no feminista. Feminista es una lucha por la igualdad. A veces a las mujeres...
¿Cómo te quería comentar un momento, Rosy, que te interrumpa? Estás diciendo antes no, los hombres mandaban más que con las mujeres, ahora se han igualado, ¿no?
Queda mucho por hacer, pero sí.
Ya desde luego ahora por lo menos se sabe que el hombre ya está un poco más de acuerdo con tener una igualdad con la mujer.
Sí.
Que es feminista, sí, también. Uh-huh. Pero que es una cosa que ha pasado no hace mucho tiempo, porque si te acuerdas, bueno, había cosas de los maltratos estos de...
¿Maltratos todavía hay?
Maltratos que hay de mujeres, o de lo contrario, que sea la mujer la que maltrata al hombre, que también ha habido.
También ha habido,
¿verdad?
También lo hay. Pero el caso es que la mujer a lo mejor son menos y otras artes.
Ya.
Las artes de los hombres son más marciales.
Yo creo que la mujer es un poco, en cuanto al maltrato, un poco débil en ese hábito, ¿no? Creo
en
yo.
En sentido, sí.
Hay mujeres y mujeres y hay hombres y hombres.
Ya.
O sea, no se puede...
De carácter débil.
Sí, las noticias se hacen mucho... mucho sensacionalismo y con lo de las mujeres, pero es porque las mujeres siempre han estado cohibidas. Quizás también hay hombres maltratados, no lo vamos a negar, hay hombres maltratados. Yo lo he visto, yo he ido a denunciar en la policía que se me perdía el DNI y había un hombre llorando que le maltrataba a su mujer, pero eso son otros casos. Estamos hablando de las mujeres que son maltratadas todavía.
Bueno, son, evidentemente, en comparación, son mucho menos casos. Muy poquitos hombres maltratados, está claro.
Pues diría violencia de género, ¿no?
El machismo.
No, pero como se le llama más o menos violencia de género.
Bueno, el caso es que siguen asesinando a mujeres.
Ya.
Sigue habiendo unos test en los trabajos que te dejan flipada. A mí me preguntaron cuando fui a trabajar una vez si pensaba quedarme embarazada. Eso no se lo preguntan a un hombre en la vida, si se pensaba que dejar embarazada a su mujer. Te preguntan cuánto dinero quieres ganar. Siempre te van a decir un sueldo menor que a un hombre. Porque yo tengo familia que trabaja de la construcción, ya sea de delineante, de arquitecto, de obrero, pues hay un matrimonio en mi familia que tiene el mismo trabajo, pues el sueldo de la mujer es inferior al del caballero. Y eso pasa en la misma familia. O sea, yo creo que como dato nacional yo creo que es creíble, porque lo estoy viendo yo. Y ya pues quizás deberíamos pasar a los siguientes temas. ¿Ponemos un poquito de música?
Sí, pongo un poco de música, unos minutos musicales.
¿Y quién va ahora?
Gustavo, ¿vale?
Nada.
¿Ricardo? ¿Se ha colado? No puede ser. Es que...
Ay, qué...
Se ha ido cuando le he dado la
ventaja de los tipos.
¿Cómo lo siento, mi brigada?
Vale. Pues no hemos podido poner la antena. ¿Cómo lo siento? Bueno. Hemos tenido una llamada, pero hemos tenido problemas técnicos. Lo sentimos mucho. A ver, ¿con qué andábamos? Seguir contándome algo.
Gustavo...
Que se va a volver a colgar. Al darte paso se ha colgado. No, sí, igual fallará.
Aquí un oyente, buenas tardes.
Buenas tardes.
No,
quería comentar un poco lo que decía la contertulia, las chicas, que efectivamente, bueno, yo estoy con una persona que ha hablado también, que hay muchas personas maltratadas que son chicos, pero no tiene nada que ver con la avalancha de mujeres que solo son, y realmente históricamente hay que hacer más esfuerzo por visibilizar la violencia de género que existe frente a las mujeres, porque los chicos nos creemos que estamos en un nivel superior y siempre ejerciendo el poder. Por tanto, creo que es hay que hablar más de violencia de género frente a la mujer, mientras que lo que decía la compañera es algo muy muy de anécdota, es una anécdota. Realmente hay hombres que pueden estar pasándolo mal, pero no es el no es lo habitual. Sí,
sí, te doy la razón, Ricardo. Es más habitual que se achique a una mujer. Los pasos de los malos tratos para que una mujer se adhiera a ellos son muy sutiles. Dejarla sola, ridiculizarla para que no quiera salir de casa, dejarla sin amigos del exterior, de sus propios amigos de toda la vida, así hasta que viene lo que viene. Hasta que ya no puede defenderse y siempre tienen miedo a denunciar.
Sí, bueno, hay muchos tipos de violencia y lo que estabas tú comentando ahora es bajar sobre todo la autoestima y que la persona esté completamente anulada para no ejercer su libertad. Y entonces esa persona, esa mujer, empieza a tener un autoconcepto peor del que tenía cuando conoció a su pareja. Y cada vez eso se va haciendo una bola de nieve y el otro se va subiendo su nivel de poder. Cada vez ejerce más poder y la otra, la mujer se va apocando, ¿no? Entonces, romper esa dinámica es muy, muy complicado. Sobre todo cuando el círculo de la violencia en la violencia de género es siempre un efecto yo-yo en el que hay un momento de violencia bien psíquica o bien física, y después está la parte del enamoramiento. Te pido perdón, me disculpo, lo siento mucho, te quiero un montón, y en ese círculo van entrando las mujeres que no pueden salir.
Muy bien.
Pues muchas gracias, oyente, por llamarnos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, gracias. Pues le vamos a dar gracias a Ricardo por escucharnos y por aportar su granito de arena en nuestro programa. Y os animamos a hacerlo más a menudo.
Desde luego que sí, me ha parecido muy oportuna la llamada. Había... Pero bueno, que...
Bueno, el siguiente era Gustavo, ¿no?
Gustavo, pues déjame que le dé paso.
Perdona que he entrado así de...
Un momento...
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Hola radio oyentes, soy Gustavo y estamos a 10 de marzo de 2021. Allá voy. En 1925 empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades, como París y Berlín, con mucho éxito. En el Admiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Brooding, de Estados Unidos. El 25 de mayo de 1925. Actúa la primera orquesta de jazz al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Brooding, también está de gira Duke Ellington, los Chocolate Kings. Preparan el terreno en la metrópolis de la diversión, Berlín, para la marcha triunfal del jazz y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz negro de todos los tiempos. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargada de emoción. El jazz de Chicago inunda también Estados Unidos, como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. La banda de Sam Budin se dispone a grabar para la casa discográfica Bosch. Bueno, 1925 sale el jazz y el Charleston a la par. Todos conocemos a Louis Armstrong. Vivió muy poquito. Nació en 1900 y murió en 1961.
¿71 años? 71.
Sí, sí, la biografía de Louis Armstrong. Nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas de Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971. Pues ya está. Bueno, la música ya está bien. Me gusta. Música negra, igual que el Charleston. Es una fusión al afroamericano. Y aquí no parece que saliera de Madrid como ruta del jazz. No figura, figura otras ciudades, pero Madrid no. Ni España ni nada. En España no ha habido conciertos. Antigua, en la antigüedad. Ha empezado ya los conciertos más tarde. En España ha sido un tiempo de ya más tardío que otros países.
Quería preguntarte, aparte de. Pues todos sabemos que hay un empiece de música negra como jazz negro. Y sabías que. Para quedar un poquito por encima, siempre los blancos, para minorizar un poco a los negros, imitaban su música de otra manera, como también fue con el country y con muchas otras músicas.
Sí,
sí, sí. ¿Sabes que?
Sí, que también además del personaje negro lo cantan los blancos, dices, ¿no?
Lo tocan. El jazz es sobre todo música tocada y cantar se canta en ocasiones menos.
Sí, sí. Bueno. Sí. A mí me gusta el jazz, no está mal. Lo que pasa es que sale poco. No es muy actual este tipo
de... Depende de...
No es muy actual, ¿a que no?
Hay emisoras que están dedicadas a él.
Pero últimamente en la tele no ponen nada de jazz. Lo pondrán en emisoras,
No, desde que...
Sí, los conciertos de Radio 3, pero los ponen muy tarde.
Claro.
A una y pico de la madrugada o por ahí, a dos. La de los sábados o los domingos...
No, pero ese era antes, ya no.
¿Ya no?
Ya no. Hubo un tiempo que ponían ya, pero música, no sé qué. Que actualmente hace mucho que no ponen jazz.
Vale.
Bueno, pues ya estaríamos terminando con el jazz.
Venga, ¿tú? ¿Guido? Guido.
Pasamos a la sección de Guido, que era... ¿Cómo era tu sección, Guido?
Atalaya Fuerza Espiritual.
Coge el micrófono.
Mi sección Atalaya Fuerza Espiritual. Bueno, vamos a comparar la existencia de Dios y del demonio. Bueno, si eres ateo no significa que por serlo Dios no exista. Que no creas en él no implica que deje de existir. Los ateos no existen. Todos somos hijos de Dios. Nadie puede crearse a sí mismo, a su propia voluntad. No todo acaba en la mente, porque tu mente también es creación de Dios. La mente no puede crearse a sí misma. Y el universo tampoco. Tu cerebro no tiene la última palabra, sino él. ¿Cómo te sientes ateo? ¿Explicas entonces que aún siga habiendo todavía iglesias donde se rinda culto a Dios? Te acabo de comprobar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios exista, tú sigas siendo ateo. Se supone que para ti Dios no existe, y yo soy católico. Para comprobar la no existencia de Dios, yo también tendría que dejar de existir si soy hijo de Dios. ¿Cómo explicas que yo todavía siga existiendo pese a todo? Tanto el Creador como la creación no van a desaparecer solo porque tú lo digas. Pero si tú no eres nadie, ¿cómo comprobar la no existencia del ateísmo y de los ateos? El ateísmo no es más que una excusa para seguir cometiendo pecado. Si Dios no existe, ¿cómo explicas que los cristianos recibamos el perdón de los mismos y nos arrepintamos si no es a través de Él? Y si Dios existe, ¿cómo es que sigues siendo ateo? Tu presencia en este mundo delata en su existencia. Seas cristiano o no, si no eres, no es a través de tu mente que opone tus pensamientos positivos, tus buenos deseos. Si no tuvieras cerebro, ¿cómo es que tuvieras la capacidad de pensar por ti mismo? Nadie puede hacer eso. La mente por sí sola no puede generar pensamientos positivos y buenos, sino es gracias a la ayuda de Él. Que sea el órgano más importante del cuerpo humano no lo decide todo por su cuenta a la hora de tomar decisiones. Es a través de tu mente que Él te habla y no es la voz de tu conciencia la que te habla, sino Él. Sino de qué otro modo iba a ser. Porque no es tu mente la que habla por ti, sino Él a través de tu mente. No se trata de inteligencia, sino de sabiduría. Y Dios es muy sabio, y si eres creación de Él, Él habita en todo tu ser, tanto mente, cuerpo y espíritu. Este último más que otra cosa. No es Él el que vive en tu mente, sino tu mente en Él, porque es creación suya. Ahora le toca al otro, el anticristo. ¿Cómo se supone que puede tentarte si no es a través de tu mente? Porque si no, ya no habría tentación. Tus malos pensamientos y malos deseos, ¿desde cuándo puede haber tentación sin asistencia del mal? El mal no puede crearse por sí solo. Y si no es gracias a una poderosa fuente de poder que la retroalimente, es decir, el demonio, Leviatán. Dice, bueno, si el pecado existe y es paga de muerte, entonces Leviatán es el señor de la muerte. No solo de una muerte física, sino espiritual, al desobedecer a Dios. Porque no son tus pensamientos, sino los de Él convertidos en tentación. Ese gamberro puso sus malditos pensamientos en mi mente, haciéndome pensar que todo me iba a ir mal en el trabajo y en mis estudios, y mandarlos todos a la mierda. Porque no era yo el que estaba hablando, sino Él a través de mí. Lo mismo pasa cuando blasfemo contra Dios. Y para esto no hace falta estar poseído. Solo bastaba comportarme muy mal para hacer su sucia y asquerosa voluntad. Gracias por haberme escuchado.
De nada, Guido. Yo te respeto mucho porque yo también soy creyente, pero yo creo en los hechos científicos. Por ejemplo, Isaac Newton le hizo un universo a miniatura a un científico y le dijo, ¿quién ha hecho esto? Dijo, nadie. Dice, es imposible. Dice, ¿por qué? Dice, ¿no dices que el universo no lo ha hecho nadie? Pues esto no lo ha hecho nadie. Dice, imposible. Dice, pues eso pienso yo de Dios. La Biblia tiene ejemplos científicos de que Dios existe. La Biblia dice que la Tierra es circular. Desde antes de que existiera un científico, que era Galileo, desde antes de Galileo, la Biblia decía que la Tierra es circular. Por ejemplo, la Biblia viene...
Los curas decían que la Tierra era plana.
Sí.
Pero no del todo. No del todo.
Vaya.
Sí, los curas leían la Biblia, pero anegaban al pueblo, es verdad. Anegaban al pueblo. Yo no... Hubo una época de oscurantismo, bueno, eso es cierto.
Yo tengo que decir que sigo siendo ateo. Las pruebas irrefutables que prometió traer Guido no me han convencido. Y si me permitís, me gustaría leeros la paradoja de Epicuro.
De acuerdo.
Vale.
lo largo de los siglos se ha planteado de diversos modos cómo analizar problemas éticos y morales. Y hablando de si Dios es omnipotente, omnisciente, esto es lo que se preguntaba Epicuro. ¿Acaso Dios no es capaz de resolver o prevenir el problema del mal? Si no puede resolverlo, no es omnisciente ni omnipotente, porque no lo evita.
Eso tiene una explicación lógica.
También.
Es capaz, lo conoce, lo prevé, pero no desea ni quiere hacerlo. Entonces, no es bondadoso.
No, es que yo te lo puedo explicar.
Déjame terminar, por favor. A ver, es omnipotente y es bondadoso. Entonces, ¿de dónde surge el mal y la maldad?
Te lo acabo de decir.
No es capaz y no desea hacerlo. Entonces, Dios ni es omnipotente, ni es bondadoso, ni es omnisciente.
No es así.
De donde se deduce, dirían los antiguos,
que
la filosofía monoteísta no existe, pero bueno.
A ver, ¿te crees? Te lo explico, a ver.
Sí, por favor.
Mira, a ver. Los ángeles tampoco existen, ¿no?
Verás.
Yo soy ateo, entonces...
Yo soy...
Ni Dios, ni los ángeles, ni el demonio.
¿Los santos?
Ni los santos, ni los fantasmas.
Yo soy creyente.
Ni nada que no se pueda explicar con método científico. ¿Vale?
Déjame explicarte de otra forma, a ver.
Mira, es como si tú tienes un padre... Y el padre, para protegerte, te castiga. Eso es consecuencia de tus actos.
No, pues que Dios no castiga.
Dios no castiga. Dios no, no castiga. Dios no, deja no. Que las consecuencias de tus actos se vean, porque si no, no sabrías distinguir nunca el mal del bien.
No, es que tengo que explicarle bien algo a Rafael, a ver. Que Dios, claro, no es que no quiera resolverlo o que no quiera ponerle solución al problema. A ver, es que no desee ponerle solución al problema. Es que, claro, nosotros tenemos que aprender de nuestros problemas, Rafael. Es otra cosa distinta. Dios no es que ha mandado el coronavirus como castigo, que muchas personas piensan que es castigo de Dios y no es así.
No.
Otra cosa distinta es que Él permite que aprendamos de nuestros propios errores, porque si no, ¿de qué va a ser? Entonces, claro, permitió que la pandemia pasara porque... Porque nosotros somos los que tenemos que aprender de nuestros propios errores. De los errores se aprende. Entonces Dios se vale de eso precisamente.
Como eso, que sé, que una
Entonces
persona
no
se
es porque,
joven...
porque Dios sea malo.
Yo, independientemente de la realidad, necesito creer algo que me haga más llevadera mi existencia. Y me resulta mucho más... accesible, mucho más asequible pensar que Dios no existe. Porque para mí, si creyese que Dios existe,
sería muy malo, ¿eh?
Llegaría a la conclusión de que Dios es un ser cruel.
Sí.
Y eso lo llevaría mucho peor.
Es que no lo es.
Entonces,
es que no es
prefiero pensar que no existe.
Respetable.
Es respetable, pero es que tú eres muy cerrado. Es que Ricardo, pues sí,
no,
se lo creyó.
No. Yo tengo familia atea y es
Se lo creyó. Es que Ricardo sí se lo creyó, claro. A ver.
Vale, perdón, Rafa, gracias. Yo siempre pienso, o sea, esto es un pensamiento personal, que lo que se ha comentado de la vida muchas veces, independientemente de lo que tú creas o no creas, pues hay que respetar las opiniones de cada persona, ¿no? Es
respetable.
Y cada uno
es un
mundo.
Claro, porque el ateo a lo mejor pensaría, ¿no? A lo mejor que, claro, como Dios no existe, no sé, a lo mejor pensaría que me va a dejar de querer por eso, y Dios te va a seguir queriendo siendo ateo o no, seguirá siendo creación de Él. Que Dios no...
No, sí, de hecho, la Biblia dice que hasta los ateos tienen la palabra de Dios en su corazón.
Se puede tener casos de que tengan su propio ángel de la guarda, lo que pasa es que hay que descubrirlo para eso.
Bueno, pero aparte de eso, hechos científicos de que la Biblia habla de ciencias y lo habla exactamente, los hay. Y es respetable el ateísmo, es respetable.
Claro.
Bueno, seguimos con Monse.
Bueno, que tengo que ir, chicos, ¿vale? Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vale.
¿Unos minutos musicales?
Sí, eso es.
Sí. yo la escucho a él también me...
Vale.
He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
¿Cómo dices que te llamas?
Joel.
Joel. Va a seguir con su sección. ¿Cómo era tu sección?
Voy a hablar sobre las secciones, sobre el presente, sociedad y todo esto.
Pues, continúa. Vale. Muchas gracias.
Adelante, compañero. Ha habido dos movimientos por un lado. Isabel Díaz Ayuso ya ha dimitido y va a convocar elecciones.
¿Se acabó?
Se acabó.
Gracias.
Sí, elecciones.
Vaya, aquí he montado, ¿eh?
Voy a poner la sintonía de Monse.
Venga,
is that one DJ that was? Is it cosmic giant?
Las noticias de actualidad de Monse.
Buenas tardes, radio oyentes. Bueno, pues voy a empezar por mi sección. A ver, lo voy a hacer. Esto es Noticias del País. El Supremo busca garantías en la justicia europea para actuar contra Puigdemont. El magistrado Pablo Llarena plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El instructor de la causa del proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha optado finalmente por pedir la implicación de la justicia europea en el proceso de entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, una vez que el Europarlamento ha levantado este martes la inmunidad de la que gozaba como eurodiputado. Horas después de conocer el resultado de la votación de Eurocámara, Pablo Llarena se ha dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la TJUE, que es así como se llama entre las siglas, mediante la presentación de una cuestión prejudicial para plantear una serie de dudas respecto a cómo debe interpretarse el derecho europeo en este caso. Y a ver, nada más.
¿Nos puedes explicar un poquito la noticia, Monse?
Sí, pues según la noticia, si no os acordáis, Carles Puigdemont fue metido en prisión hace tiempo en... ¿qué sitio era? ¿En Bruselas?
Sí,
en Bruselas. De momento en Bruselas y no sé
a
si
ver,
en otras...
¿Puigdemont ha estado en prisión?
Sí.
¿Huyó a Bruselas? ¿Cuándo ha entrado en prisión Puigdemont?
Ningún momento.
Otros sí que entraron en prisión, pero los que se quedaron en España. Sí. Puigdemont no.
Puigdemont se libró, pero que estaba lo mismo protegido.
Tuvo varios juicios en Bruselas, pero no lo pudieron retener.
No, es verdad. No lo pudieron.
No, sí, sí. Monse, es verdad. El señor Rossi y el señor Rafael.
Sí.
Puigdemont no entra en prisión. Puigdemont no entra en prisión. Se fugó y luego hasta que se consiguió lo de la extradición y todo el rollo, pero...
El caso es que estaban todos pendientes de la caducidad de su carnet de identidad o algo así.
¿En serio?
Sí, se dijo en las noticias.
¿Eso importa algo?
Sí, porque en el momento en que es la caducidad de su carnet de identidad, ya no podía estar en el resto de Europa.
Yeah.
No, ya tenía que ir a renovar el carnet a España y los juicios los tendría en España.
¿Y no se puede renovar online?
Joder, ¿en serio?
¿En serio?
¿Tenía que venir aquí a España a renovar el DNI?
Eso decían en las noticias, que le iban a hacer renovar el DNI en España.
Bueno...
Vale.
Lo dijeron en las noticias, ¿eh? Yo no sé si decían bien, si decían mal.
Qué fuerte.
Un minuto musicales, porfa.
Espera un momento, ¿queréis hablar un poco más de este tema?
Oye, has oído caer Puigdemont, pero ha estado en la cárcel y ahora ha salido, ¿no?, de la cárcel, ¿no?
Sí.
Puigdemont, porque ha salido en la tele dando una charla.
Pero que no estuvo en prisión Gustavo Puigdemont.
¿No?
No, estuvieron los otros que eran como sus segundos de a bordo o algo de eso.
Ajá, vale. Compañero de fechorías, ¿no?
A ver si sería...
No nos reímos de ti, ¿eh? Monse, nos reímos contigo.
No, sí, ya lo sé. No, yo no me emociono. No, quería decir que es que el Jim Torra pues también se presentó como presidente, ¿no? Igual que Carles Puigdemont.
Pues el Puigdemont lo que quería era unas elecciones ilegales.
Eso.
Las elecciones ilegales y sin el permiso de la Constitución y del Gobierno. Y lo que quería era Cataluña independiente sin el permiso de la Constitución y del Gobierno. Punto.
Bien, ¿algo más que podemos añadir de Puigdemont?
Nada más.
Nada más.
Nada más.
No, pues no, nada, Rosy, tú decide. A ver.
A ver, yo sí quiero añadir algo más.
Sí.
Sí. Es que mis compañeros de trabajo estaban diciendo, a ver si le quitan la inmunidad a Puigdemont y viene y acaba en la cárcel. Y yo les contesté, digo, ¿es verdad? Y a ver si le quitan la inmunidad al emérito y acaba también en la cárcel.
Claro.
Porque aquí siempre, dependiendo de quién manda, hay dos niveles.
Ah, y...
El emérito también se merece lo suyo.
Bien, bien, no era por dejarlo claro.
¿Te habla cosa de...?
Todos en la cárcel. Si vamos a tener que hacer de toda España una cárcel. Porque no va a haber sitio para
yo
tanto.
Yo también. Me darán bien de comer, ¿no?
Ay, la leche que nos han dado.
¿Con qué vamos ahora?
Una minuta musical.
Sí, venga. Vamos con Imagine.
Sí, pero... Tenía que
haber... Perfecto.
Aquí con los pasitos y los patitos y esto va un poco lento. Ahora va andando aquí la naturaleza. Todo muy bonito. Es que si no pongo mi voz, se van a creer que estamos en blanco y no, o sea, hay cosas de fondo. Y los pasos, mira los pasos. Muchas gracias. Imagine there's no heaven.
deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Pues buenas tardes, ya queda poco para que empiece el Mundial de MotoGP en Movistar Plus. Oh, sí.
¿No lo sacan en abiertos?
En abiertos se va a saber posiblemente este mes si será otra vez Teledeporte quien emita dos grandes premios y amplios resúmenes, o será Mediaset la que consiga esos derechos. De todas formas, en Movistar Plus se ve seguro todo el Mundial de MotoGP, lo veré este año, bien. Y vamos a ver si Marc Márquez reaparece en la primera carrera en Qatar el 28 de marzo. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno.
Yeah.
Todo poco despacito, sin prisa. Y bueno.
¿Por la lesión, dices?
Sí.
¿Una lesión? Si
y la operación en... de que se operó y...
Si se baña en la rodilla, ¿no?
Sí.
Mucho daño.
Esta tarde ha ganado su partido del torneo ATP 250 Doha a Federer. Ha ganado a Evans en 3-6. Federer, que además ha ganado en Doha reapareciendo después de casi 14 meses parado por una operación de rodilla derecha. Es un gran Federer, buenísimo. Para mí el más grande, tío, sin pad. Y además hoy, aunque hoy la verdad es que le ha costado un poquito, ha ganado en 3-6 a Evans. Pero ahí sigue, ya en segunda ronda del ATP de Doha 250. Lo he visto hoy en Movistar Plus el partido un poco.
¿Cuántos años tiene Federer?
40. 40 cumple este año.
Todos los récords ese hombre, ¿no?
Sí, sí, yo no recuerdo...
¿Cuántos hombre. Tenistas han durado, han llegado tan lejos?
Sí, y con todo lo que ha ganado además.
En este siglo, ninguno.
8-9-10 ya.
Y además que Federer tiene 20 Grand Slams, que si este torneo por aquí, este torneo por allá, es para mí es el más grande de la historia del tenista. Aunque es verdad que ha habido tenistas muy buenos, como Bjorn Borg, como John McEnroe, pero yo creo que es probable que Federer sea técnicamente en técnica mejor que Bjorn Borg.
Espérate, que es... Hombre, no en este siglo, pero sí sé alguien que ha durado más tiempo en activo. Navratilova, una mujer.
Sí, efectivamente. Pero el nombre es Federer, señor Rafa.
Ya, pero ¿quién tiene el récord de...
Ahí está.
Longevidad, una tenista.
Bueno, yo no ahí sé está. Si...
un aplauso.
Mirar, el otro día estuve en el Wizzing Center de Madrid. Estuvimos viendo el balonmano, estuve con Gustavo viendo el balonmano en la Copa del Rey allí, con Laura, la coordinadora. Uh-huh. Y uno de los premios, en el partido de la final, al terminar el título, uno de los premios lo entregó José Jambrados, mítico portero, que no sé si todavía sigue de portero en activo, pero tiene por lo menos 45 o 46 años. Bueno, este señor ya también ha sido algo histórico en longevidad en el balonmano. Yo no recuerdo un deportista ya... Y español, cuidado, y español, ¿eh? José Jambrados.
Muy bien.
Sí, sí. Ganó el Barça la Copa, lo vimos, Gustavo. Bueno, tú viniste conmigo a los cuartos. Yo estuve en los dos cuartos que vimos el viernes y también estuve en la final del domingo. Y precioso, me encantó la experiencia. Nunca había visto balonmano en directo. Sí había visto tenis en la Caja Mágica, motos en Cheste... Fútbol en el Santiago Bernabéu, ciclismo en Cibeles, pero el balonmano ha sido mi primera experiencia y me ha gustado mucho.
Has pasado bien, ¿no?
Sí.
Minutos musicales y
ya
nos
bien.
También quiero resaltar que yo también fue la primera vez que fui a ver un partido de balonmano, porque yo veía antes el balonmano en la tele. Digo, ay, esto no me gusta. Pero al ir directamente allí, al campo Wincente, ya me gustó. Yendo directamente para allá, digo, ah, pues sí, está bien el partido, está bien esto. Y me gustó bastante y podía repetir. Y eran dos partidos de cuartos de final, ¿no, Eloy?
Sí, luego yo fui también a la final del domingo.
¿El domingo fuiste también allí? ¿Con quién?
Estuve allí con Laura y con Paqui.
Ajá, ¿y quién ganó?
El Barça, la Copa del Rey.
Ajá, y era la final, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Le ganó en la final a Ademar León.
Muy bien. ¿Por cuánto?
Por varios goles. No me acuerdo ahora cuál fue el partido final.
Muy bien.
Estaba además, recuerdo una anécdota que le mandé a un amigo un vídeo, una foto del partido. Y justamente antes del partido nos hicieron ponernos en pie. Estábamos en el Wizzing Center. Nos hacían ponernos en pie. Sacaron la bandera de España y sonó el himno. ¿Qué te parece, compañeros?
Bueno, yo quería resaltar que hubo problemas en el voleibol sobre qué se debían poner las mujeres.
¿Voleibol? Recuérdame qué juego es ese.
¿Voleibol? Es un juego de pelota.
Con una red alta.
Con una red alta. Y que se suele jugar en bikini.
Vale, pero me estás hablando del voleibol, pero el playa.
Voleibol playa femenino.
Porque en indoor también ha habido problemas, ha habido...
Se supone que solapadamente han hablado de ambos problemas. De que han intentado en la playa que no lleven en Arabia los típicos bikinis... Y solapadamente, cuando van a sitios que hacen frío, también les obligan a llevar bikini. O sea que la lucha del vestuario femenino en voleibol es muy polémica.
Es muy triste. Porque a los tíos no les dicen cómo lo que tienen que llevarse. No les obligan a jugar en tanga, ¿verdad?
No.
¿Qué cosas? No sé. ¿Por qué a unos sí y a otras no? No lo entiendo ahí.
Eso es polémico.
Todo es igual, joder.
Bueno, unos minutos musicales y ya.
Falta 5 minutos, un momento musical y nos despedimos de vosotros. Volvemos el 17 de marzo.
Sí, compis, nada, solamente que a lo mejor posiblemente el 17 no pueda venir. Vendréis vosotros.
Okay. Bueno, Eloy ya se despide de nosotros con su tema de deporte, con Eloy madridista.
Volveré el día 24 con más información interesante además.
Repetiremos el balonmano, Eloy, en un futuro.
Espero.
Muy bien. Nos vemos.
Chao.
Bueno, chao. Hasta luego, Rafa. Hasta luego, Eloy. Taco. Hasta luego.
Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be
past as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.
Contra el machismo y el patriarcado, contra el...